Electricidad presenta Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana con Gabriela Ruiz. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Buen día, es martes 15 de junio de 2021, son las 9:04 y esto es hoy nuestra información más importante.
Información más importante.
Continúa la problemática de la basura en el municipio de Lagos de Moreno. El director de la dependencia detalla que las diferentes alternativas que se han propuesto, los ciudadanos continúan sacando su basura por las noches. Importante trabajar en el impulso de derechos humanos para comunidad LGBTI más en Lagos de Moreno. Comité de Jornadas por la Diversidad exhortan a las autoridades a crear una dirección por la diversidad sexual. Ciclista uruguayo presenta su libro Un sueño por América en bicicleta, libro que narra parte de su travesía en bicicleta por 15 países. Realizan la octava sesión de la jornada entendiendo los procesos del embarazo, parto y posparto. Judith Guerrero señala que las empresas tendrán que interesarse en la salud integral de las mujeres embarazadas, que son colaboradoras en su organización. 5,787 casos positivos por COVID-19 para la Jurisdicción Sanitaria 2 de Los Altos Norte, esto según datos de la Secretaría de Salud Estatal. Lagos de Moreno suma 2,797, 953 son para San Juan de los Lagos. Ambos municipios se mantienen a la cabeza con el mayor número de casos acumulados en la región Altos Norte, según Radar Jalisco. Inauguran la Oficialía 2 del Registro Civil en Mezquitic de la Magdalena. La Oficialía hasta el momento ha registrado a 30 niños y ha celebrado un matrimonio civil. Son 10 llamadas de intento de extorsión por semana las que reportan a la Comisaría de Seguridad Pública de Villa Hidalgo. El área de prevención exhorta a la ciudadanía a tomar medidas para evitar ser víctimas de extorsión. Aumenta violencia intrafamiliar en Jalisco, van más de 4,000 denuncias en 2021. Las cifras del Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad muestran que en este año van 1,000 carpetas de investigación, más que en 2020, cuando se abrieron 3,779 carpetas de investigación. El 78.5% de candidatos a alcaldes y diputados en Jalisco cumplió con su 3 de 3. 6,185 candidatos sí cumplieron con la presentación de su declaración patrimonial y de intereses. En contraparte, 1,613 aspirantes a un cargo de elección no cubrieron ese requisito que es obligación por ley. Lourdes González es la nueva secretaria de Cultura en Jalisco. Lourdes González Pérez es gestora, productora y creadora. Su desempeño profesional se liga con la ópera, el teatro, el cabaret, la radio, los musicales, el performance y otras disciplinas. En información nacional, medidas contra la evasión daría 1.4 billones al fisco. El SAT ve posibilidades de elevar la recaudación sin aumentar impuestos. Apuestan por cobro efectivo de ISR, combate a la informalidad y vigilancia al comercio exterior. Soldadura, desgaste y retraso en la línea 12. Todo se sabía desde agosto de 2012. De acuerdo con un estudio realizado en ese año, la línea 12 presentaba varias fallas en la obra civil y al menos 3,000 aspectos debían corregirse. Sin embargo, se hizo caso omiso y fue inaugurada el 30 de octubre de ese año en la capital del país. La mañanera, López-Gatell advierte sobre repunte de casos de COVID en 6 estados. El funcionario hizo un llamado a la población sobre la importancia de solicitar atención de manera temprana ante la sospecha de síntomas de COVID-19. En información internacional, extiende Chile alerta sanitaria por COVID-19 hasta final de septiembre. Las autoridades de salud de Chile anuncian la extensión de 3 meses más de declaración de alerta sanitaria adoptada para enfrentar la pandemia de coronavirus, que vencía este mes. Supera Estados Unidos 600.000 muertes por COVID-19. Vacunación pierde impulso. El país más afectado del mundo por la pandemia supera las 600.000 muertes por COVID-19, mientras la desaceleración de las tasas de vacunación amenaza el objetivo fijado para el 4 de julio. El 15 de junio se conmemora el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato de la Vejez, proclamado por la ONU con el objetivo de concienciar y denunciar el maltrato, abuso y sufrimiento a los cuales son sometidos muchos ancianos en distintas partes del mundo. Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos a esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno esta mañana de martes. Hoy bastante soleadita. Parece que amanecemos con un mejor clima de lo que había venido siendo los últimos días. Parece que las lluvias estarán presenciándose poco y el nublado también un poquito nos dejará ver el sol durante el día. Gracias por acompañarnos esta mañana. En Radio Universidad de Guadalajara, le agradezco al ingeniero Gabriel Barba en controles operativos, a David Barajas en la producción de este espacio. Yo soy Gabriela Ruiz y le agradezco el que esté con nosotros. Le invito a que se quede porque es martes y martes de escuchar la opinión y el análisis del doctor José Dávalos Morales, a quien estaremos escuchando más adelante. Él es profesor de la UNAM y experto en temas de derecho laboral. También más adelante estaremos platicando con la candidata, la diputada electa para el Congreso Local por el Distrito 2, Marcela Padilla, con quien estaremos compartiendo estos micrófonos de Radio Universidad más adelante y a quien agradecemos, por supuesto, su tiempo para estos micrófonos. Por lo pronto, yo lo invito a que se mantenga en contacto con nosotros, el 474-403-1413, nuestras líneas en cabina, completamente a su disposición. También el 4741-347609 es nuestra línea de WhatsApp, completamente a su disposición. Y recuerde que nos puede seguir a través de redes sociales. En Facebook nos encuentra como Radio UDG Lagos y en Twitter lo puede hacer como @RadioUDGLagos. Sin más, nos vamos con la información.
Señal local.
La basura sigue siendo un problema en Lagos de Moreno y la recolección de estos desechos, que denominamos como basura, son una de las más fuertes complicaciones que atiende la dependencia municipal a cargo de esta situación. Hay que recordar que la recolección de basura, además, está concesionada en este municipio a una empresa privada que es la que se encarga de su recolección y del manejo en el vertedero, en este vertedero municipal. Pero la dirección la dirección del municipio que se encarga pues de vigilar esta situación sigue manejando que esto se ha convertido en un problema, sobre todo porque la gente sigue sacando la basura desde la noche anterior a cuando pasa el camión por sus domicilios. Y pues esta basura se queda prácticamente toda la noche a la intemperie, expuesta a muchas situaciones, entre ellas pues las personas que buscan los residuos, entre los residuos de la basura, los animalitos de la calle que luego buscan alimentos también o en medio de estos residuos, y por supuesto pues a las inclemencias del tiempo que luego hacen lo suyo. y transportan los desechos a diferentes lugares. Vamos a escuchar esta información de Vero Fonseca, porque, pues sí, la basura sigue siendo un problema, sobre todo porque los ciudadanos la sacamos desde el día anterior antes de que pase la basura.
En Lagos de Moreno continúa la problemática de la basura debido a que siguen sacando los residuos por la noche. Ya se han implementado diversas propuestas por parte de Aseo Público para evitar este tipo de problemáticas. Sin embargo, no se ha obtenido buena respuesta por parte de los ciudadanos. Alberto Reyes, director de la dependencia de Aseo Público, comenta que continúan haciendo la invitación a las personas para que respeten los horarios del camión recolector.
Pues sí, lo seguimos trabajando, hablando con la ciudadanía, encomendándoles que esperen la ruta del camión. Y pues sí, hemos estado batallando mucho porque constantemente pues platicamos con el ciudadano, pero no nos hace ahora sí que caso omiso. Entonces ahorita lo que nosotros estamos haciendo es estar haciendo recorridos ya nocturnos. Se le llama la atención a lo que es el ciudadano, se le hace la invitación. Ya si no hace caso, pues ya prácticamente estaremos ahora sí siguiendo con las multas.
El director detalla cuáles son las colonias en las que más problemas han tenido.
Las colonias que tenemos más problemas es Cuesta Blanca, Lomas del Valle y parte del centro. Pues he estado ahora sí que visitando las colonias y concientizando a la gente, invitándoles a darle los horarios del camión e indicándoles por cuáles calles pasan y todo. Y pues siguiendo invitando a la gente.
Alberto señala el horario y la ruta del camión recolector.
Los recorridos empiezan a las 7 de la mañana, es donde arranca el camión y va haciendo pues su recorrido prácticamente por todas las colonias. Lo que es la zona urbana, andan terminando las rutas a lo que es a las 12 de mediodía. De ahí prácticamente se brincan a las colonias que están a las orillas. Y terminando ahí se van a lo que es a la zona rural.
Por último, el director hace una invitación a los ciudadanos a hacerse responsable con el tema de la basura.
Pues seguir invitando a la ciudadanía que nos sigan apoyando a tratar de evitar que nos dejen la basura en las esquinas y hacer conciencia de pues que dejar la basura, eso nos provoca focos de infección.
Señal informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
Ahí está información y por supuesto este llamado a estar atentos al paso del camión de la basura para poder depositar ahí los desechos. Vamos con más información de carácter local. Es importante trabajar en impulso de derechos humanos para la comunidad LGBTI+ en Lagos de Moreno. Comité de Jornadas por la Diversidad exhortan a las autoridades a crear una dirección por la diversidad sexual.
Luego de que el Comité Organizador de las Jornadas por la Diversidad presentara las actividades a realizar este 23 a 26 de junio, presentación que contó con la presencia de Juan Antonio Orozco, Jonathan Gallardo, Alejandra Gutiérrez y Sandra Bernal, definen que llevar a cabo estas jornadas representa un reto debido a las condiciones en las que se desenvuelven personas de la diversidad y ante las recientes elecciones de candidaturas políticas, mencionan que es importante puntualizar que muchos representantes hoy electos firmaron con el Frente Nacional de la Familia, lo que representa violaciones a derechos humanos. Ante esto, mencionan.
Sí, es importante esto. Y hacemos un atento llamado a las autoridades para que cambien este discurso sobre no podemos hacer nada porque tenemos unas facultades muy limitadas, porque somos municipio, todo se encarga el Estado, pero sí están facultados para hacer respetar los derechos, cosa que no estamos viendo todavía. Se necesita la armonización, al menos de algunos códigos o normativas que puedan garantizar la libre y sana convivencia de las personas LGBT.
Ante esto, el comité hace un llamado a las autoridades para cambiar el discurso, hacer respetar los derechos, armonizar códigos y normativas que puedan garantizar la libre y sana convivencia de la comunidad LGBT y que existan penalizaciones. Puntualizan que este comité es apartidista. Exhortan a las figuras políticas a generar y crear una dirección por la diversidad sexual que se encargue de estos temas, porque actualmente se tornan a otras direcciones que no están preparadas o no tienen la dificultad de atender, así como crear espacios que no sean solamente como SIDA, ya que definen.
Que sí hace falta un espacio que no sea como SIDA, o sea, no es nada en contra de como SIDA como tal, sino de que el hecho de que todos los eventos, lo que tenga que ver con diversidad sexual, lo tenga que organizar como SIDA o lo tenga que o se tenga que hacer desde como SIDA, implica seguir reproduciendo este estigma de que el SIDA y el VIH son enfermedades de la comunidad.
Señalan que, aunque esta institución trabaja de la mano de personas de la comunidad, es necesario crear una dirección especializada en atender a personas de la comunidad LGBT. Agregan, es necesario también la capacitación tanto de funcionarios como de empresas y comerciantes para recibir en sus establecimientos a población de la comunidad y no hacer este acto de discriminación, fomentar la educación sexual integral para evitar situaciones de bullying, gestionar espacios y políticas de salud pública que contemplen de manera holística a la comunidad LGBTI+, y solicitan a la próxima administración entrante a realizar actividades mensuales, añadiendo a otras direcciones como cultura o atención a la juventud para diversificar las actividades. Señal informativa, Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
El ciclista uruguayo presenta su libro Un sueño por América en bicicleta. Este libro narra parte de su travesía en bicicleta por 15 países. Vamos a escuchar esta información.
Tabaré Alonso, de 33 años, ciclista uruguayo y autor del libro Un sueño por América en bicicleta, Uruguay-Alaska, 15 países y más de 30 kilómetros de aventuras, define que tras años de travesía en bicicleta, atravesando desde su país de origen, Uruguay, hasta actualmente México y en estos días Lagos de Moreno, presenta su libro de reciente publicación y menciona qué podrán encontrar en este libro.
El libro este habla de las experiencias, de lo que he aprendido. No es un libro técnico, no es un libro para que vas a aprender de ciclismo, de mapas, sino es, habla un poco de desapego, de los miedos, de las veces que me han robado, de las veces que han pasado cosas malas y cómo ha sido enfrentar cada situación y qué he aprendido en una de ellas.
Define que el mayor reto al realizarlo fue concentrarse y le tomó un lapso de 10 meses desde escribir hasta la publicación, tiempo en que transcurría la pandemia y no salió. Menciona que entre los títulos del índice se encuentran 10 hombres mexicanos, cuando me confundieron con un ladrón, y añade.
Cuando me confundieron con una persona que secuestra niños, el peor día de todos estos 4 años, habla de lo difícil que es decirle no al amor para poder continuar con este sueño. Y bueno, es un libro escrito con el corazón, no es profesional. Yo lo escribí, yo lo imprimí, fui por él.
Indica que el libro es sencillo y logró publicarlo luego de que trabajara por una semana en cada lugar al que llegaba. Y entre esto, aprendió muchos oficios como carpintería, herrería, pintura, pesca y muchas más. Y por ahora está materializando este proyecto mediante el libro, el cual tiene un costo de 300 pesos y con el dinero que recaude cruzará el norte. A las personas interesadas en adquirir este libro, define.
Aquí conmigo. Yo tengo las copias aquí. Si alguien lo quiere, quiere leerlo, le interesa, pero no puede comprarlo porque no puede gastar o X motivo, no importa. Yo lo estoy regalando en versión digital para que cualquier persona lo pueda leer sin ningún costo, porque yo estoy aquí gracias a mucha gente que me invitó agua, que me alentó a seguir, gracias a gente desconocida, anónima, que me dijo, no te rindas. Entonces, estoy agradecido. Entonces, que me escriban por Instagram en las redes sociales. Y ahí me escriben, yo se los envío sin problema. Si no, voy a estar aquí hasta mañana. Y de aquí voy a Aguascalientes, San Luis Potosí, vamos. Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua, Coahuila. Y ya, lo voy a tener conmigo, quien quiera. Adelante, que me diga.
Agrega que este libro es la primera parte y es pequeño debido a los altos costos de impresión y actualmente trabaja en la segunda edición, donde platicará de los miedos a los que se ha enfrentado y pasado a lo largo de los 15 países que ha recorrido. Define que el libro ha recibido todo tipo de críticas y con ello no busca la aceptación, sino hacer sus sueños realidad. Señal informativa, Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Pues si usted se encuentra a Tabaré en alguna de las calles de Lagos de Moreno, todavía el día de hoy andaría por aquí en el municipio y todo el contingente que lo acompaña en esta travesía rumbo a Alaska, va hacia el norte del país. Pues si se lo encuentra por ahí rodando en las calles, acérquese, él puede hacerle llegar este libro que ya nos detallaba en la información. Continuamos. Pequeñas complicaciones de electricidad, una disculpa por el exabrupto y haber salido del aire en este momento, un apagón de energía, pero estamos de vuelta en este espacio de señal informativa para poder platicar con usted y seguirle dando la información que tenemos preparada esta mañana de martes. Por lo pronto, seguirle invitando a que participe con nosotros, el 474-403-1413 y el 800-701-2119, nuestras líneas telefónicas en cabina, en lo que restablecemos los equipos de esta emisora, de la cabina, para poder seguir transmitiendo nuestros materiales informativos. Le cuento que esta mañana, en un rato más, estaremos platicando con la diputada electa Marcela Padilla, quien nos estará acompañando esta mañana en Radio Universidad de Guadalajara. Siguen los apagones, nos siguen asustando por aquí. Alguien se está divirtiendo con la energía eléctrica esta mañana por acá en Paseos de la Montaña y en concreto en este Centro Universitario de Los Lagos, en donde se encuentra esta emisora. Nosotros continuamos con más información. No sé si este apagón haya vuelto a afectar los equipos y que sigamos sin tener acceso a nuestros materiales. No tenemos acceso todavía a los materiales. Bueno, yo le cuento que en un rato más vamos a estar platicando con Marcela Padilla. Ella es la diputada electa por el Distrito 2 para representar a este distrito, valga la redundancia, en el Congreso Local de Jalisco. Ella integrará esta próxima legislatura, que será producto de esta elección, esta legislatura que por primera vez tendrá a 24 mujeres ocupando las curules de las 38 que componen el Congreso Local. 24 serán ocupadas por mujeres, solamente 14 serán ocupadas por hombres. Esto sin duda llama poderosamente la atención, la fuerza que ha tomado la presencia femenina en algunos sectores de la política. Hay que decirlo, muy particularmente en este Congreso Estatal. No sucedió lo mismo con las representaciones municipales, donde, por ejemplo, en el Distrito 2 estaremos teniendo dos alcaldesas para el próximo trienio, en Unión de San Antonio y en San Julián. Habrá candidatas mujeres. Déjenme confirmar si le podemos preguntar a alguna de las chicas. La candidatura en San Diego de Alejandría también es mujer, creo que sí. Y creo que estaríamos teniendo con esto tres mujeres en el Distrito 2, que hay que puntualizar también que en el Distrito 2 se suma el municipio de San Julián a las candidaturas a los municipios que componen el Distrito 2. Hay Ahí se suma también San Julián. Bueno, parece que ya estamos, ya restablecimos el acceso a los materiales, ¿sí? Tenemos y continuamos, estamos con la señal universitaria, información correspondiente al Centro Universitario de Los Lagos, porque se realizó la octava jornada entendiendo los procesos del embarazo, parto y posparto.
Con el objetivo de que las mujeres embarazadas, parejas y familiares identifiquen el comportamiento que puede presentar la futura madre durante la etapa de gestación, el Centro Universitario de Los Lagos, a través del Centro de Atención Psicológica, se realizó la octava sesión de la jornada entendiendo el proceso de embarazo, parto y posparto. Con el tema, las empresas tendrían que interesarse en la salud integral de las mujeres que son colaboradoras de su organización. Judith Guerrero, trabajadora social y pasante de la maestría en educación perinatal en el Instituto de Crecimiento Humanista, comenta que las mujeres embarazadas que laboran tienen los siguientes derechos de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que detalla que deben tener garantizados los servicios de salud.
En el título sexto de respecto al trabajo y a la previsión social, el artículo 123, menciona en general que la mujer embarazada, gestante, no debe de hacer, o lactante incluso, no debe de hacer trabajos de riesgo donde se ponga, que haga esfuerzos o que en algún momento se ponga en riesgo la salud de ella o de su bebé. También habla de los periodos de descanso que deben de tener y de los tiempos de lactancia.
Judith Guerrero explica cuáles son los riesgos de salud que pueden presentar las mujeres embarazadas mientras trabajan.
Pero una mujer gestante no debería de estar trabajando haciendo actividades de riesgo o con tóxicos o en horarios fuera de digamos, jornadas nocturnas o tiempos extras, no debería de estarlos trabajando. Esa es la parte que nos toca de responsabilidad social, cuidar a las mujeres gestantes.
En México existen empresas que han implementado estrategias para el cuidado perinatal de las mujeres embarazadas, que incluye la lactancia materna. Señala Judith Guerrero.
Sí, hay empresas que se han hecho socialmente responsables, que implementan estos lactarios empresariales de los que te estaba platicando. Un lactario es un lugar limpio y digno, que cumple con todo lo necesario para que la mujer realmente pueda tener sus periodos de ir a hacer extracción de leche. Las mujeres que ya hemos pasado por esta situación, después de ciertas horas de estar laborando, los pechos pues se inflaman, es doloroso, es molesto, entonces es una necesidad fisiológica.
Por último, agregó que existen pocas empresas que cuentan con guarderías dentro del lugar de trabajo. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
Nos vamos a ir a la pausa en este espacio de señal informativa Lagos de Moreno. Usted no se vaya, tenemos más en este espacio. No se... Regresamos.
Síguenos en Twitter como @radioUDGLagos y en Facebook como Radio UDG Lagos. En señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal San Juan de los Lagos.
En información regional, inauguran la Oficialía 02 de Registro Civil en Mezquitic de la Magdalena. Esta oficialía hasta el momento ha registrado a 30 niños y celebrado un matrimonio civil.
a través de una transmisión en vivo por la página de Facebook de la Alcaldía de San Juan de los Lagos, se inauguró la Oficialía 02 del Registro Civil, la cual está ubicada en la delegación de Mezquitic de la Magdalena. Esta oficina brindará atención a 10.000 personas en los diferentes servicios, informa la licenciada Marta Elena Padilla Villalobos, directora del Registro Civil en San Juan de los Lagos.
No tanto ser una extensión, sino ser ya una oficina independiente con todos los trámites que requiere la comunidad, y tanto también las rancherías y colonias aledañas. Es aproximadamente unas 10.000 personas las que se benefician con esta nueva oficina, la cual cuenta con los trámites de registros de nacimiento, defunciones, matrimonios, con este nuevo sistema actas de lo que es de toda la República, inscripciones, todos los requisitos que requiere la oficina en sí.
En la nueva oficina del Registro Civil de la Delegación de Mezquitic se han registrado hasta el momento 30 niños y niñas. Además, ya fue celebrado en las instalaciones el primer matrimonio civil. Marta Elena Padilla Villalobos explica cuál fue el motivo por el que se gestionó en sesión de cabildo la Oficialía 02 del Registro Civil para la Delegación de Mezquitic de la Magdalena.
Esta gestión se hizo debido a la demanda que hay tanto en Mezquití, la población, rancherías aledañas. Se empezó a trabajar con un censo, se hizo la gestión ante cabildo. Una vez aprobado el cabildo, fue llevarse todos los oficios tanto a INEGI, a la Dirección de Guadalajara de Archivos, para que nos autorizaran la nueva Oficialía 02 y que quedara con todos los servicios.
Por último, Jesús Medina Briceño, presidente municipal de San Juan de los Lagos, agradeció la aprobación de cabildo para este proyecto. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
De vuelta con más y vamos a recibir en cabina, y nos da muchísimo gusto, a la diputada electa Marcela Padilla, que haya aceptado la invitación de Radio Universidad de Guadalajara para venir a platicar un poquito con nosotros después de todo el ajetreo de la campaña y de la elección y demás, ahora ya oficialmente como candidata electa, como diputada electa. Marcela, muy buenos días y bienvenida a Radio Universidad.
Al contrario, muy buenos días, gracias por la invitación, un gusto saludar a todo el auditorio de Radio Universidad de Guadalajara, muchísimas gracias.
Hablamos hace un ratito del ajetreo de la campaña, ¿cómo estás ahora ya después de una semana?
Se extraña, se extraña el ritmo que teníamos, porque prácticamente pues era recorrer todo el distrito, las comunidades, era mucho estar directamente con la gente, entonces se extraña esa cercanía, ese dinamismo que teníamos al equipo de campaña. De verdad que fue una experiencia muy grata, y de verdad también quiero aprovechar el medio para agradecer a todos los ciudadanos, a las ciudadanas que nos dieron la confianza este 6 de junio. No les vamos a fallar, y bueno, estamos muy contentos ya con los resultados, listos para prepararnos para lo que viene.
Marcela, ¿cómo encontraste el Distrito 2? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención en este recorrido que hiciste durante la campaña?
Bueno, algo muy particular, y bueno, es importante decirlo, los 7 municipios tienen sus diferencias, tienen sus características y sus necesidades muy distintas. No es lo mismo lo que le aqueja a laguense a lo que le aqueja a un sandieguense, a un ojuelense. Realmente, algo ahorita que venía escuchando el programa, el noticiero, y se hablaba de la participación de las mujeres. quiero decirte que algo que me llamó mucho la atención es que en las asambleas, las reuniones, en las casas, las personas que también participaban muy fuerte fueron las mujeres. Estuvieron ahí presentes en esta campaña, presentes en la propuesta, propuestas que ellas mismas nos ponían sobre la mesa, y siendo también un compromiso de todas las mujeres y de todos los ciudadanos de ser parte de la solución. Pero de algo de llamar la atención prácticamente es los lugares a donde fuera, las comunidades rurales, la gran mayoría de los asistentes eran mujeres. Estamos contentos que se ve traducido en esta integración del Congreso, y bueno, no es casualidad. Movimiento Ciudadano fue el partido que más mujeres postuló a las candidaturas. De hecho, el 52% de las candidaturas de Movimiento Ciudadano fueron precisamente para mujeres. Entonces, nos da mucho gusto esta parte de la participación de la mujer, porque es un tema por el cual hemos trabajado mucho tiempo. Y bueno, de este tamaño es el compromiso también. Decirles que estamos contentos, pero así de contentos estamos comprometidos para poder trabajar en ser la voz de los salteños, en cada uno de los compromisos que se realizó en cada uno de los municipios y con los sectores con los que tuvimos oportunidad de poder platicar.
Hablábamos de esta, y mencionaba yo esta, pues, batalla política quizá que se ha librado por parte de las mujeres y que se ve ahora recompensada con esta mayor presencia en algunos sectores, y si hay que decirlo, insisto, no destacabas lo que hizo Movimiento Ciudadano, pero ojalá se hubiera replicado mucho más en otros sectores. En el caso del Congreso, vas a pertenecer a un Congreso mayoritariamente femenino.
24 mujeres.
Así de importante como se escucha el nombre, también es importante el compromiso, independientemente del género, pero sí habrá que tener muy presente que es el resultado de una lucha importante, que las mujeres en la política han buscado abrirse espacio y han logrado abrirse espacio para ocupar estos espacios, pero el compromiso cambia, digamos, lo sienten diferente o lo sientes diferente.
Yo creo
que no eres nueva en la política, hay que decir.
Así es, y es un gran reto precisamente porque hemos hablado de esas oportunidades que se den. Y dejar de lado los estereotipos o cómo marcan de que las mujeres podemos participar. Yo lo decía en campaña y siempre lo he dicho. Las mujeres tenemos que trabajar por competitividad, ganarnos los espacios por las habilidades y la preparación que esto significa, ese gran compromiso. Hoy por hoy ser ya representante electa de mi distrito me compromete con los problemas, con las causas y parte de las soluciones dentro del ámbito del cual nos vamos a desempeñar. Como siempre lo hemos hecho, porque tu servidora desde el ayuntamiento pues también ha estado trabajando fuerte con mujeres, con hombres, con los sectores. Y yo siempre lo he dicho también de esta forma, es importante no vernos como en una competencia con el hombre. Yo lo decía hace un momento, hay que ganarnos los espacios por preparación, por habilidades, pero siempre en esa alianza con los varones, con los hombres. Nunca, el feminismo no significa dejar atrás al hombre, porque muchos de ellos han sido nuestros aliados en estas causas, en esta lucha grande que hemos tenido para poder participar las mujeres. Por lo tanto, hay que hacer equipo con los hombres. Impulsemos la participación en general, porque igualdad es eso, 50-50. Igualdad hombres, igualdad mujeres, y el ser representante de tu distrito conlleva la responsabilidad de representar efectivamente a todos los ciudadanos, a todas las ciudadanas. Precisamente el reto que se tiene y se habla muy fuerte es de que de estas 24 diputadas que estaremos conformando el Congreso, 16 son de Movimiento Ciudadano. Y aquí tenemos que generar esa sororidad para poder trabajar por Jalisco, por cada uno de nuestros municipios, y que esta legislatura, así como históricamente se ha conformado, que históricamente sobresalga por el trabajo. Y así, Marcela Padilla, pues vamos a estar trabajando fuerte por esa gran lucha.
¿Cómo esperas el trabajo en el distrito con los acercamientos que pudiste tener con aquellos presidentes municipales que se reelegirán y con el resto de los que van a tomar el cargo en octubre? ¿Cómo esperas este trabajo?
Bueno, eso es muy importante. Tenemos el caso de Ojuelos y de Lagos de Moreno, que también quiero dar las gracias. En Lagos de Moreno, más de 8,000 votos de diferencia que nos dieron la oportunidad de participar. En Ojuelos también vamos a tener a Marco Jasso como nuestro alcalde reelecto. Y ves la forma de trabajar, cómo han avanzado los municipios en cuanto a obra pública, en cuanto a salud, en cuanto a educación, en cuanto a todo lo que se necesita para la conectividad de los municipios, vemos el cambio en la forma de gobernar. En el resto de los municipios, pues vamos a tener en San Diego de Alejandría también hay una reelección con Liz. Y bueno, el resto de los municipios vamos a tener que trabajar con sus necesidades y coordinarnos con ellos. ¿Qué te puedo decir con los que fuimos parte de este proyecto dentro de Movimiento Ciudadano? El gran compromiso por mejorar las condiciones de vida de las salteñas y de los salteños y de cada uno de sus municipios. Propuestas muy concretas que los hemos visto ya reflejados desde el gobierno del estado, porque el gobierno del estado, a través de nuestro gobernador Enrique Alfaro, han generado programas sociales en particulares, que se van regionalizando según las necesidades de cada uno de estos municipios que tenemos en el estado de Jalisco, y poco a poco van llegando a cada una de las comunidades para mejorar el entorno de la vida social, de la vida económica, de la vida familiar de los ciudadanos. Evidentemente el dinero pues nunca va a ser el suficiente para la cantidad de necesidades, pero la voluntad está ahí y ese es el compromiso de seguir trabajando, impulsando, gestionando esos recursos para que cada vez más gente pueda participar y hacerse llegar de estos recursos con una visión diferente, y eso sí lo quiero dejar muy claro. Uno de los objetivos que tenemos no es generar el asistencialismo o el clientelismo dentro de los programas sociales. Creo que los ciudadanos y las ciudadanas nos hemos preparado, trabajamos día con día para tener mejores condiciones de vida para nuestra familia, pero eso no significa que queremos que todo se vaya a fondo perdido, que el gobierno llegue y mantenga, donde hemos encontrado a veces visiones de gobierno que a ese lado quieren llevar a nuestro México. Sin embargo, aquí lo que se busca es ser autosustentables, generar los recursos en autonomía para que las familias, por ejemplo, en el caso de las mujeres que hoy por hoy han quedado fuera de sus lugares de trabajo, poder generar algún ingreso desde su hogar para no desatender a los hijos, o poder compaginar su área laboral con la parte familiar. Hablaban hace un momento qué importante es la conciliación de la vida familiar con la vida laboral. Que tú tengas la certeza de que mientras tú estás en la empresa laborando, tu hijo está bien cuidado, se está formando en educación, bien nutrido, con buena atención médica. Situación que se desaparecieron las estancias infantiles y fue uno de los reclamos más palpables en todo el distrito. Si me preguntas qué es lo que más percibí, la carencia más grande, el tema de salud, por la desaparición del Seguro Popular, que es una atención que ya tenía las personas de manera constante, la preocupación de poderse trasladar de un municipio a otro por no contar con una clínica o un hospital que pudiera una atención en una cuestión de emergencia, y segundo, la reactivación económica que ha pegado en todos los sectores. Entonces, platicabas con los sectores en la Coparmex, con el Fideicomiso de Turismo, con los gremios de comerciantes, y lo que ellos pedían es, bueno, primero que nada, tener un ordenamiento, contar con lineamientos básicos para poder trabajar en el caso de los comerciantes. En el caso del turismo, volver a generar esa confianza para hacer la difusión de toda nuestra región de Los Altos y de esta forma se genere la derrama económica, no solamente restauranteros, hoteleros. Esto baja a los comerciantes, a los guías de turistas, a la gente que tiene desde sus domicilios, generan una fondita donde la gente llega a comer, los mercados municipales, contar con una nueva imagen, y esto lo hablamos en general en todos los municipios. Y algo muy importante y que ya se dio el primer paso, contar con la mejor infraestructura carretera, que lo hemos visto, ya toda nuestra región, todo nuestro estado de Jalisco cuenta con carreteras en muy buenas condiciones, lo cual garantiza poder trasladarnos de manera segura en un tiempo más corto y sobre todo genera también ese dinamismo dentro de las comunidades, dentro de las cabeceras municipales y los municipios que confluyen. Entonces, es parte de lo que conocimos dentro del distrito y sobre todo, lo quiero volver a reiterar, un agradecimiento a los ciudadanos de los 7 municipios, a la gente del equipo que estuvo trabajando día con día, porque el resultado se ve reflejado en la confianza que los ciudadanos depositaron en tu servidora. Y quiero decirlo, estoy comprometida, estoy contenta por el resultado, pero sobre todo la gran responsabilidad que viene implica el gran trabajo que tenemos que tener primero, de cercanía con la gente. No fallar a la responsabilidad en el Congreso, porque habrá quien lo vea como algo muy normal, porque están acostumbrados a ejercer el poder por el poder. Pero en esa responsabilidad de una nueva visión de hacer el trabajo desde el gobierno, desde el Congreso, pues implica también la cercanía con la gente. Cuando uno pierde el origen, cuando uno pierde la corresponsabilidad con quien te dio la oportunidad, pierdes de vista lo que va a ser el bienestar también para tu región y pierdes credibilidad con la gente. Y en el caso de tu servidora te puedo decir que tengo firmes mis convicciones y firme mi compromiso con mi distrito y con mis municipios de este Altos Norte.
Marcela, el trabajo fundamental desde el Congreso tiene que ver con la legislación, con la generación de leyes, de reglamentos, de operar, digamos, desde la teoría, por así decirlo, el gobierno de un estado, en este caso en Jalisco. Hay temas pendientes en el Congreso, hay muchas cosas que les va a tocar entrarle, digamos, a esta nueva legislatura, derivado del asunto de la pandemia y demás, de lo que obligó a parar algunas cosas. Pero por ahí hay cosas que están como muy, que la gente está muy a la expectativa de saber qué va a pasar y, por supuesto, que se avance en esas leyes. Me refiero en el caso particular, que además es un tema muy sensible para la región y para Lagos de Moreno, de la ley de desaparecidos, de la declaración de ausencia, que ya se aprobó parte de esa ley, pero falta la parte operativa, digamos, de ponerle los dientitos, exactamente, para hacerla que funcione. Ese es uno de los temas, hay otros, pero ¿qué otros temas desde la legislación has detectado en los que te gustaría o pudieras participar?
Bueno, estamos precisamente ahorita platicando y habrá las reuniones con todos los compañeros diputados para ver de qué forma vamos a poder participar dentro de las comisiones en el Congreso. Una de ellas es la de gobernación, que yo espero poder participar dentro de esa comisión. Y bueno, desde donde estemos nosotros vamos a tener la oportunidad de poder impulsar, presentar las iniciativas, las modificaciones de ley y, como bien nos dices, muchos temas y asignaturas pendientes en materia legislativa para nuestro estado de Jalisco. Las leyes son, en todo momento tenemos la posibilidad de poderlas modificar, dadas las circunstancias, y como bien lo dices, la pandemia vino a transformar la vida de los jaliscienses, la vida del mundo entero, por lo tanto, la ley no puede quedar detrás de lo que va a regir la vida de los ciudadanos, por lo tanto, tenemos que estar en materia de comercio, en materia de ordenamientos municipales, todo lo que tiene que ver con el desarrollo municipal, la región, sobre todo un tema en nuestro distrito, el tema del campo.
Exacto.
Un tema con el cual estamos muy comprometidos, el tema de los recursos. Y aparte de la legislación, pues el diputado también aprueba los presupuestos que van a llegar a través de las secretarías o a los municipios.
Y las distribuciones.
Exactamente. Y dadas las circunstancias y las condiciones que hemos visto, pues estaremos levantando la voz, impulsando que nuestro distrito y nuestros municipios se vean favorecidos en el tema de recursos para que puedan acceder a los programas. Hoy por hoy teníamos un tema y lo sigue siendo aún, y cuando llegó la temporada de lluvias, el tema del estiaje ha golpeado gravemente no solamente al campo, también a las cabeceras municipales y a las zonas urbanas, a la industria, porque nos estamos peleando un líquido que no existe, porque no ha llovido y porque hoy por hoy vemos la gran necesidad de que, por ejemplo, el ganadero se ha visto en la necesidad de vender su hato ganadero porque no puede mantenerlo, porque no cuenta con los recursos, y ahora el tema del estiaje, la falta de agua, pues complica mucho más su actividad. Por lo tanto, el campo, la situación también de las mujeres, el feminicidio, la violencia de género, la equidad que tenemos que tener nosotros para garantizar la participación en los próximos procesos electorales. Creo que hay una agenda diversa de muchísimos pendientes, pero existen los perfiles también dentro de los diputados que van a estar participando para que pueda estarse haciendo un trabajo en equipo, de manera congruente y de manera coordinada, que vengan a dar soluciones y a reformar y a generar las nuevas leyes que se necesiten dentro de nuestro estado.
Marcel, luego el tiempo se nos vuelve medio cruel en radio y se nos viene encima y nos quedan un montón de temas en el tintero. Yo quisiera agradecer tu disponibilidad y tu presencia aquí en cabina. Y bueno, que no sea la última, porque nos quedaron, sí, de verdad, muchas cosas en el tintero por poder poder platicar con la diputada electa. Espero que insisto, que no sea la última. Radio Universidad, nuestros micrófonos gracias. Estarán siempre a disposición de quien quiera dirigirse a nuestra audiencia. Y vamos a seguir en la pista el trabajo de Marcela Padilla, por supuesto que sí.
Les agradezco.
¿Vas a regresar al Cabildo?
Sí, solamente estamos esperando que pasen los procesos que dicta el IEPC respecto a cualquier impugnación o a cualquier término que pudiera existir. Estamos respetuosos y atentos a esas disposiciones, pero tenemos ese compromiso con la ciudadanía para, como regidores, para seguir trabajando por nuestro municipio y, por supuesto, no defraudar esa confianza que nos fue otorgada.
Pues queda abierta la invitación, Marce, para poder platicar en algún otro momento. Tener un poco de más tiempo, yo sé que los temas nunca se nos van a terminar. Afortunadamente, el trabajo legislativo pues dará para mucho. Vamos a seguirle la pista, ya lo dijimos, y por lo pronto, muchísimas gracias, Marce, por haber venido a Radio Universidad de Guadalajara, y pues para poder platicar más a detalle de las muchas cosas que nos quedaron, pues nos va a faltar tiempo. Por lo pronto, muchas gracias.
Al contrario.
Y espero vernos pronto de nuevo por aquí y trabajando, por supuesto.
Al contrario, agradecerles el espacio, ustedes me permiten, ese es uno de los compromisos, estar informando respecto a los avances, el quehacer legislativo, y sobre todo, pues escuchar también a la ciudadanía. Ese fue un compromiso, dejar de lado la indiferencia por la cual estuvimos muchos años, y eso es parte de marcar en parteaguas de lo que será esta legislatura. Muchísimas gracias por el espacio, que tengan un excelente día, y muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando. Gracias pues por su confianza.
Gracias, Marcela. Esta es Marcela Padilla, la diputada electa por el Distrito 02. Nosotros nos vamos con más.
Señal Opinión.
Es momento de recibir a nuestro comentarista de cada martes, el doctor José Dávalos Morales, con su tema La Facultad de Derecho de Gala. Buen día, doctor, lo escuchamos.
Muy buenos días, lo hago con el gusto de siempre. Estuvo de gala la Facultad de Derecho de la UNAM la tarde del miércoles 9 de junio, con la entrega de numerosas cátedras extraordinarias que llevan el nombre de personalidades relevantes a profesores que están desarrollando actividades destacadas en ese plantel, que es el más importante en Iberoamérica y uno de los 40 más reconocidos en el mundo. La entrega de la cátedra la hizo el director de la Facultad de Derecho, Raúl Contreras Bustamante, por acuerdo del Consejo Técnico de la Facultad, en el Auditorio Jusen Perloquito, acompañado de los directores, entre quienes estuvo el que escribe esas líneas, Máximo Carabal Contreras, Fernando Serrano Migallón, Ruperto Patiño Mamper y María Loba Castañeda Rivas. Estas cátedras extraordinarias tienen por objeto conservar la tradición de la Facultad de Derecho de la UNAM, que ha impartido educación jurídica de excelencia, forjada por personajes de la vida nacional y del mundo, que pasaron por sus aulas en calidad de alumnos y luego como profesores, dejando una herencia cultural invaluable. Esta tradición la vincularon a quienes hoy se esfuerzan por continuar el ejemplo de sus antecesores, impulsando el ejercicio del derecho humano a la educación de miles de jóvenes que ven en su ingreso a ese plantel la oportunidad de su movilidad social para ellos y su familia. Entre las cátedras extraordinarias se encuentran las de las siguientes personalidades: Abel Vicencio Tobar, Ernesto Flores Zavala, Eduardo García Maínez, Jesús Reyes Ceroles, Néstor de Buen Lozano, Alfredo Sánchez Alvarado, Carlos Fuentes, Jorge García Robles y Mario de la Cueva. La cátedra extraordinaria Mario de la Cueva le fue otorgada a Enrique Larios, que fue secretario administrativo de la facultad. Actualmente es consejero universitario representante de la planta académica de la Facultad de Derecho. Es presidente del Colegio de Profesores de Derecho del Trabajo de la UNAM y funge como experto laboralista del TECMEC, para integrar los paneles de respuesta rápida en conflictos México-USA. Mario de la Cueva fue rector en tiempos de inestabilidad. Fue director de la Facultad de Derecho, coordinador de Humanidades de la UNAM. Dirigió el Seminario de Derecho Constitucional, donde era frecuentado por Jesús Reyes Heroles, Porfirio Muñoz Ledo, Miguel de la Madrid, Manuel Bartlett, Héctor Zamudio, Jorge Carpizo y muchos alumnos distinguidos de la UNAM. Muchas gracias y el próximo martes a la misma hora nos veremos aquí mismo, si ustedes me lo permiten. Hasta luego.
Muchas gracias, doctor. Nos escuchamos el próximo martes. Que sea un excelente día.
Muy amable igualmente.
Con esto nos estamos despidiendo de esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno, agradeciendo el favor de su atención, invitándola a que se quede en esta frecuencia, el 104.7 de Radio Universidad, y a que nos sintonice mañana en punto de las 9 con más información. Por lo pronto, gracias al ingeniero Gabriel Barba en los controles operativos, a David Barajas en la producción de este espacio. Yo soy Gabriela Ruiz, pásela bien. Buenos días.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.